Ser podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias. Gallego, ¿quién ha comprado el Atlético de Madrid?
Pues lo ha comprado uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que se llama Apollo Global Management, americano. Repito, uno de los fondos de inversión que más dinero maneja en todo el mundo. Lo ha hecho a través de una filial que tiene para asuntos deportivos, Apollo Sport Capital. Pero ya sabemos que los fondos de inversión actúan de la siguiente manera. Ellos captan ahorro, quizá han captado los ahorros que tenéis alguno en un banco o un fondo de pensión que tenéis por ahí. Y con todo ese dinero que captan, compran empresas para luego venderlas por un precio mayor que el de la compra y así devolver beneficios a sus inversores. Vamos a ver qué pasa con el Atlético de Madrid. Ellos han comprado más del 50%, dicen que entre el 51 y el 55% de las acciones, 1.300 millones de euros más o menos. Se van a quedar Miguel Ángel Gil como CEO y vicepresidente y Enrique Cerezo como presidente, pero el Atlético de Madrid ya es de ese fondo de inversión. Tiene la mayoría de las acciones. ¿A corto plazo qué supondrá? Ahora lo comentamos, parece que nada. ¿A largo plazo? Bueno, pues ahí está la inversión y el desarrollo inmobiliario que va a tener el Atlético de Madrid más allá de la competición deportiva. Porque ese desarrollo inmobiliario con esos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid también van a ser muy importantes en el hecho de que el Atlético de Madrid sea rentable para este fondo de inversión. Es la noticia del día, junto con la convocatoria de la Selección Española de Fútbol. Ya están en Las Rozas los chicos de Luis de la Fuente. No hay bajas de última hora. Ya sabéis, jugamos el sábado con Georgia y el martes de la próxima semana con Turquía. Si ganamos a Georgia el sábado, podemos perder hasta con Turquía por 5 goles y estaremos clasificados. Pero si no ganamos en Georgia, nos lo jugaremos, parece, con los turcos la última jornada. Hay muchas convocatorias de otras selecciones, algunas con bajas, como por ejemplo los jugadores de Real Madrid, Valverde y Courtois, que están lesionados, no van con sus selecciones. Parece que en 10 días estarán disponibles para Xavi Alonso en su vuelta a la competición del Real Madrid tras el pinchazo de ayer en Vallecas. Después de perder en Anfield con el Liverpool, llegó el pinchazo de Vallecas con una mala imagen y hay mucho run-run sobre el momento de forma, de credibilidad, de confianza del Real Madrid y de su entrenador Xavi Alonso. Más allá del fútbol, tenemos a Alcaraz en el torneo de maestros. Mañana va a jugar el segundo partido ante Fritz a las 2 de la tarde, después de que ayer ganase el primero a De Miñaur y ofreciera un nivel diferente al que ofreció en París hace poco tiempo en el Master 1000, que le costó la eliminación.
Lo que pasó en París le hemos dado vueltas a ver lo que pasó. Al final un partido malo puede venir. Obviamente cuando tienes un partido de esos, al siguiente torneo pues a lo mejor quizás hay unas pequeñas dudas, ¿no?, en cómo va a ser, cómo te vas a hacer sentir, pero he estado entrando muy muy bien. Aquí o juegas bien o te comen.
Repasaremos también la última hora de la Euroliga. Mañana nueva jornada con un duelo de equipos españoles, Valencia-Real Madrid. Mañana también juega Baskonia con el Apoel. La Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, deja a Norris más cerca del campeonato del mundo a pesar de la remontada de Verstappen. Y como siempre, hoy lunes, abrimos el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Gallego, buenas tardes.
Hola.
No se puede salir a jugar al fútbol, a verlas venir. A verlas venir, hay que salir a ganar. Una vergüenza del Real Madrid. Una vergüenza. Y ahora echarle las culpas a los árbitros. Impresentable. Vergonzoso. Unos cambios de bien queda o queda bien. A los jugadores que llevan amarilla. Hay que hacer los cambios para ganar el partido, no para quedar bien con los jugadores. ¿Vale? Un simple aficionado y perdón por las molestias. Gracias y a la Madrid siempre. Pero hay que espabilar, hay que espabilar.
Hay que espabilar es una frase que sirve para todo. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, muy buenas tardes. Lo que vivimos ayer en la ciudad de Zaragoza fue maravilloso, inolvidable. A los pocos minutos ya íbamos ganando. Había bufando en la calle, run run sano, parece que se había encendido la Navidad por minutos, era como un dulce sueño dentro de una pesadilla. Incluso en los bares la gente pedía de beber para todos. Perdimos, como siempre. Pero eso, esa media hora de emoción, de adrenalina, de ilusión, eso, señor Gallego, ya no nos lo quita nadie. Feliz tarde para todos, un abrazo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Y eso que el Zaragoza perdió 3-1 con el Granada. Empezamos. La selección española comienza mañana a entrenar de cara a sus partidos ante Georgia y Turquía. Hoy ha sido protagonista el director deportivo de la federación, Aitor Caranca, que en un acto de entrega de premios de la AFE ha atendido a los periodistas y le han preguntado por dos nombres propios de la selección. Uno, Nico Williams, el jugador del Atleti de Bilbao, que no ha sido convocado, a pesar de que ayer jugó con el Athletic sin... Bueno, fue el mejor del Athletic de Bilbao y marcó el gol de la victoria del equipo de Valverde. Con lo cual, esa máxima que repetían algunos de si estás disponible para tu equipo, estás disponible para la selección, aquí no se cumple. Pero es comprensible porque Nico no puede jugar 3 partidos en 10 días. Y también le ha preguntado por Lamine Yamal, que vuelve a la selección después de su episodio de pubalgia, con, como escuchamos el viernes, el deseo del FC Barcelona, en voz de Joan Laporta, de que lo dosifique el seleccionador en estos 2 partidos. Eso le han preguntado a Caranca.
¿Nico Williams ha pedido a la selección, a la federación, no ir a la convocatoria?
No, que va. Pasa que, bueno, pues cuando se hace la convocatoria, Nico no había jugado el partido anterior de Champions. Los servicios médicos están en contacto con los servicios médicos del Atleti, por eso, pues cuando un jugador no juega el partido anterior a darle la lista, no es normal que esté.
Barcelona ha pedido que si la selección se clasifica, por ejemplo, en el primer partido, ya Lamine quede liberado, que no tenga minutos.
A mí personalmente no, o sea que no sé si alguien más, pero ya digo, yo creo que a Luis tampoco y así que a mí tampoco nada de eso.
Aitor Caranca, que lleva poco en el cargo. Antón Meana, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
Nico Williams, bueno, lo llevas contando desde el jueves pasado, Nico Williams le ha pedido a Luis de la Fuente que no le convoque para esta ventana de partidos de la selección, ¿no?
Sí, sí, en este caso es Nico Williams el que se puso en contacto de manera telefónica con Luis de la Fuente. No es una llamada de Luis de la Fuente a Nico Williams, el seleccionador llama a muchos jugadores, lo sabemos y lo ha hecho público. Ha hablado recientemente porque le ha llamado él a Carvajal, a Morata hace un mes, a Lamine Yamal antes de aquel partido del Barça en Sevilla y de la última lista de octubre, pero en este caso es Nico Williams el que llama por teléfono a Luis de la Fuente para comentarle cómo se encuentra, y para Nico Williams es importante quedarse en Bilbao, recuperarse bien porque no está top. Y por ese motivo se lo comenta el seleccionador. Y nosotros el jueves en el larguero, antes de la lista, contamos la llamada y decimos que no va a estar en la convocatoria de Luis de la Fuente. Me sorprende. Yo después de este acto he estado cara a cara con Aitor Caranca. Le hemos hecho unas preguntas que escucharemos luego en el larguero con Carreño. Y él, no sé por qué, si reconoce que han hablado con los médicos, que habían consensuado con los médicos del Atlético que no fuera a la lista sabiendo que podía jugar el domingo partido de liga. ¿Qué le cuesta reconocer que el seleccionador habló por teléfono con él? Quiero pensar que no lo sabe, que no es tan fluida la relación entre Luis de la Fuente y Aitor Caranca y que el director deportivo desconoce las conversaciones del seleccionador con los jugadores.
Las cosas hay que explicarlas porque si no hay quien se lía, como Aitor Caranca, que se ha liado. Y sobre lo de que el Barça quiere que dosifiquen a Lamine Yamal, hombre, es indudable que después de lo que pasó con Lamine Yamal ha habido contactos con el Barcelona. Pero es que si no, Laporta, el viernes en este programa lo escuchamos, le dijo esto para que lo escuchase Luis de la Fuente y Aitor Caranca.
Siempre lo entiendo como un reconocimiento. Y Lamine es el mejor jugador del mundo en su posición y es normal que el seleccionador lo convoque. que me gustaría dosificarlo. Dosificarlo porque además España ya está clasificada prácticamente con un punto, creo que es, si se obtiene un punto contra Georgia, esto ya estaría. Pero es una cuestión que yo no quiero condicionar al seleccionador.
No quiero condicionar al seleccionador, pero que hay que dosificarlo, vamos, que blanco y en botella. Hay que explicar las cosas bien explicadas. Desde mañana a entrenar la selección sin Nico Williams, que se ha quedado en Bilbao a pesar de que jugó con el Athletic, y sí con Lamine Yamal. Lo importante, que nos clasifiquemos para el Mundial. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Antes de contar la venta del Atlético de Madrid, atención a esta noticia. En Valencia, un aficionado de Mestalla ha denunciado a otro por insultos racistas, machistas y por un trato denigrante a los futbolistas. Este hombre, que es además periodista, va al fútbol y le ha tocado detrás un impresentable. Entonces le ha estado grabando con unos insultos tremendos. Es que claro, es que ir al fútbol y tener detrás a un cafre diciendo estas barbaridades tiene que ser muy duro. Cuéntanos la historia de esta denuncia que tiene que crear ejemplo. Carlos Martínez, hola.
Hola Gallego, buenas tardes. Pues la historia la recoge el compañero Pello Bort en las páginas del diario Levante. Pello es compañero desde hace 3 décadas y además es abonado del Valencia Club de Fútbol. Tiene cerca de su asiento a un personaje que no para de insultar de forma xenófoba, racista y sexista a muchos de los jugadores que juegan en los equipos a los que se enfrenta el Valencia. Incluso en alguna ocasión, la temporada pasada, dice Pello Bort, que también tuvo insultos racistas hacia Cristian Mosquera. Cansado de escuchar todos estos insultos, Pello los denunció al propio Valencia Club de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional. Las palabras iniciales de ambos organismos fueron: sí, vamos a seguirle y en tal caso expulsarle, pero al parecer ni la Liga ni el Valencia han hecho nada para conseguir esta expulsión, y lo que ha hecho ya Pello, aparte de denunciarlo en algún otro organismo, es escribir este artículo en las páginas del diario en el que trabaja, en el que además de explicar toda esta historia, pues recoge algunos de los audios con las sandeces que en los últimos partidos ha podido grabar y que son, por ejemplo, estos que podemos escuchar.
¿Qué quieres, etarra, hijo de puta?
¿Lo que quieres, gitano?
¡Que le den por culo a Chudaca!
Una amarilla por empujar a otra por negro y a la calle.
Con 4 pateras el Villarreal ha hecho un equipo.
¿Qué quieres, maricona? ¿Que eres una maricona?
¡Negro de mierda! ¡Negro de mierda!
Impresionante. Bueno, pues a nuestro compañero José Manuel Bort del Levante, enhorabuena, gracias. Y ánimo, porque haber escuchado a un tío decir estas cosas cuando vas al fútbol con tus hijos y tienes que escuchar a un tío al lado decir: con 4 pateras el Villarreal ha hecho un equipo. España para los españoles. Maricona, que eres una maricona. La agarra como a la mona, a su madre. Pero este, el Valencia, la Liga, quien sea, que no vaya al fútbol más. Y que esto sirva como ejemplo. En El Larguero contamos más. Ahora vamos con la noticia del día. El Atlético de Madrid pasa a ser propiedad, o su mayoría accionarial, de un fondo de inversión norteamericano. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, del grupo Apolo, como ya veníamos contando en la cadena SER, hoy se ha hecho realidad a través de una de sus filiales, la que va enfocada al mundo del deporte, Apolo Sports Capital. Se va a hacer entre el 51 y el 55% del accionariado del Atlético de Madrid. Por lo tanto, se convierte en el máximo accionista del club, del club rojiblanco. Y digo, se hará, porque ahora tiene que ver los permisos, los organismos oficiales, si está todo ok, y se espera que en el primer trimestre de 2026, entre 3 y 6 meses, ya se haga oficial esta venta. Va a haber una ampliación de capital, la gestión en los próximos años, como mínimo hasta el 27 que se ponga en marcha la Ciudad del Deporte, va a seguir en manos del CEO, de Miguel Ángel Gil Marín, y del presidente Enrique Cerezo, con mucho peso específico en la parcela deportiva para Mateo Alemany. Pero lo que supone esto, entre otras cosas, aparte de este nuevo propietario del Atlético de Madrid, o con la idea que se hace, es dejar al Atlético de Madrid instalado ya en la élite y de hacerlo de forma ya continuada del fútbol europeo y mundial.
Que sea para bien, gracias Tala. El Real Madrid, después del empate en Vallecas, hay mucho run-run. Ayer le preguntó nuestro compañero de La Sexta, José Luis Sánchez, a Xabi Alonso, ¿por qué no cambió los delanteros? Vinicius, Mbappé, llevan dos partidos sin marcar. Había gente en el banquillo. No le sentó bien la pregunta a Xavi.
Son dos partidos sin marcar, apenas tres tiros a puerta. Y hoy en Vallecas ni Endrick ni Gonzalo han calentado. Son dos delanteros, no ha contado con ellos. El motivo por qué que ni siquiera hayan calentado.
Teníamos otros delanteros en el campo que también pueden crear peligro.
Vamos a hacer la última
pregunta. Y se acabó. Javier Herraez, se le ha agriado un poco el rictus a Xabi Alonso. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se le ha agriado bastante. Ya está a la defensiva. No es el Xabi Alonso del Mundial de Clubes que ni se acuerda de él. Dice que no se acuerda de aquel Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos, donde vimos brotes verdes, el equipo presionaba, hacía cambios, se veía la mano del entrenador, pero en la Liga es el líder, es evidente, y salvo el partido frente al Barça y un poquito más, encuentros como el del Liverpool y encuentros como el de ayer en Vallecas, deja en evidencia que Xabi Alonso está cortante porque el equipo no juega a nada. Están preocupados en el Real Madrid, veremos lo que pasa en las próximas semanas. Ahora hay el parón de las selecciones, el próximo encuentro va a ser frente al Elche. Y bueno, vamos a ver si llegan Valverde, Courtois con pequeñas lesiones musculares. También Rüdiger poco a poco va a recuperar futbolistas, pero sí, hay un run-run porque el equipo está jugando mal.
Entrenar al Madrid no es entrenar al Bayer Leverkusen. Gracias, Xavi. Vamos al fútbol en directo porque tenemos un partido de segunda división que juegan el Burgos y el Castellón desde las 8:30. Román Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Comenzó ya el partido, llevamos 16 minutos y medio de esta primera parte. Salió mejor el Castellón, que ya ha tenido dos ocasiones. Ahora el Burgos, que se dispone a ejecutar un libre directo. El equipo blanquinegro, que si gana, se situará segundo en la tabla. Paradón del portero del Castellón, precisamente a libre directo de Curro. Como decíamos, el Burgos, en caso de ganar, se situaría segundo a la estela del Racing de Santander, solamente a un punto del liderato. Uf. De momento, minuto 17, empate a cero en el plantío.
Vaya paradón. ¿Cómo queda la segunda después de esta jornada y a falta de este partido? Ricky Díaz, hola.
Hola, Gallego. Jornada en segunda marcada por la terrible noticia de fallecimiento de un aficionado ceutí durante el Ceuta-Almería, un hecho que provocó la suspensión del partido al descanso y para el que todavía no hay horario oficial para reanudarlo. En lo que respecta a lo puramente deportivo, éxtasis para Deportivo y Las Palmas después de ganar con contundencia sus partidos, 3-0 ante la Cultu los gallegos y 3-1 con remontada incluida para los canarios ante el líder Racing, que tenía colchón suficiente para mantenerse en lo más alto de la tabla. De lo más alto a lo más bajo, nueva derrota del colista Zaragoza contra un necesitado Granada por 3-1 en los Cármenes. Los maños acumulan ya 6 derrotas de manera consecutiva en Liga. Esta segunda galle que no hace amigos en los banquillos. Los más amenazados son los comandados por Sergio Pellicer en Málaga y Paco López en Leganés. La próxima jornada puede ser definitiva para ambos.
Y esta semana tenemos Champions femenina. Vamos a recordar los compromisos. Rodrigo González.
Mañana el Real Madrid recibirá al París Fútbol Club en la tercera jornada de la liguilla de la Champions femenina en busca de los 9 puntos tras ganar a la Roma y al PSG las dos anteriores jornadas. Peor le ha ido al París, que tan solo ha sumado un punto. Pau Quesada sí que contará con la goleadora Alba Redondo, la máxima de la liguilla en esta Champions, y Linda Caiceda. Y el miércoles, turno del Barça, 7:45 contra el Leuven en el Cruyff, y el Atleti a las 9 recibirá a la Juventus de Turín.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Y nos queda un vistazo al fútbol internacional de este fin de semana. Entre otras cosas, hemos tenido al Manchester City ganando con holgura al Liverpool. El City que, recordemos, tiene que pasar por el Bernabéu en la Champions. El Madrid tiene primero una visita a Grecia peliaguda y luego el City de Guardiola, que ha llegado, Bruno, a los 1000 partidos como entrenador.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, 1000 partidos con 716 victorias, que se dice pronto, y además en una fecha muy especial, con esa victoria por 3-0 contra el Liverpool, con otro gol de Haaland, que suma 27 tantos ya esta temporada. Muy buen partido también de Nico González, del centrocampista español, que está sustituyendo a Rodri, aprovechando el pinchazo del Arsenal. Se queda, eso sí, a 4 puntos todavía del líder, del equipo de Mikel Arteta. También ha habido cambio de líder en la liga francesa, lo ha recuperado el Paris Saint-Germain después de ganar en el último minuto con un gol de Joao Neves al Olympique de Lyon por 2-3. Y también en Italia ha habido movimiento en lo más alto de la clasificación. Inter y Roma, después de ganar sus partidos de ayer, son los nuevos líderes de la Serie A.
Oye, ¿hay alguien que supere los registros de Guardiola
¿En muchos partidos o no?
En 1000 partidos nadie ha superado los 700 nunca, ni ha llegado ni siquiera a las 650, si hablamos de victorias, ¿eh? Otra cosa es títulos y demás, uh-huh. y los de más importancia como la Champions, pero Ferguson, Mourinho, todos están por debajo de 650 victorias y Guardiola está en 716.
Uf, y lo que le queda. Gracias, Bruno. Vamos al máster de tenis, al torneo de maestros de tenis, donde ayer debutó con victoria Alcaraz, que ya tiene horario para jugar su segundo partido, Pedro Fullana.
Sí, Gallego va a ser mañana al mediodía, eso de las 2 de la tarde, aunque con el show previo se suelen demorar un poco el arranque de los partidos. Va a jugar frente a Taylor Fritz, que hoy ha ganado a Lorenzo Musetti, 6-3 y 6-4. Por tanto, se van a jugar el primer puesto del grupo de cara a las semifinales. Va a ser un rival duro el norteamericano en una pista rápida como es la de aquí de Turín. Hoy hemos visto a Carlitos entrenando con el español Pedro Vives, que está aquí de sparring. Y si gana mañana y el jueves, que será la tercera jornada de fase de grupo, lo que se garantizaría a Carlos Alcaraz es recuperar ya de forma definitiva para cerrar el año el número uno del mundo. Ahora mismo en pista el debut de Jannik Sinner, el campeón del año pasado, el que va a luchar por el número uno del mundo con Carlos Alcaraz esta semana. Ha ganado sus dos saques, 2-1, gana a Félix Auger alias Sim.
Hasta el larguero, gracias Pedro Fullana. La Euroliga tiene mañana una nueva jornada con un duelo español, el Valencia-Real Madrid. Vamos a ver cómo están los naranjas en la víspera. Javi Teruel.
¿Qué tal, Gallego? Mañana es un día de los que están marcados en rojo en el calendario de Valencia Basket, porque visita por primera vez en la historia el Roche Arena, el Real Madrid, y por tanto se espera un gran ambiente en las gradas. El conjunto valenciano llega en su mejor momento de la temporada porque suma dos derrotas consecutivas, el viernes ante Zalgiris en la Euroliga y ayer en Granada en la ACB. Pedro Martínez podrá contar, eso sí, con toda su plantilla al completo y tendrá que hacer tres descartes antes de un partido que ha crecido en rivalidad en los últimos años, porque Valencia Basket ganó al Real Madrid la Supercopa hace menos de dos meses, pero los madridistas se impusieron en la última final del ACB. Sea como sea, partido grande mañana en el Roche Arena.
Claro que sí. ¿Y cómo llega el Real Madrid de Escariolo, Héctor González?
¿Qué tal, Gallego? Pues viene el Real Madrid en el mejor momento desde que Sergio Escariolo tomase las riendas del equipo, principalmente porque ha corregido el que era el mayor debe en lo que iba de temporada, los partidos fuera de casa. Dos triunfos en ACB, en Zaragoza y ayer en Badalona contra el Juventud, y sobre todo el del viernes en el Palau, en el clásico de Euroliga frente al Barça, han despertado el optimismo. Teo Maledon rinde cada vez mejor, Trey Lyles es el líder ofensivo del equipo y ha aparecido incluso la figura de Alex Len. El Madrid llega sexto al duelo de mañana en el Roche Arena, pero Escariolo se muestra prudente sobre su rival y sobre el crecimiento de los suyos.
Por supuesto, jugar en Valencia es una de las tareas más complicadas ahora mismo. Hay que darle su peso, pero tampoco pensar que no sean nada más que tres partidos. Nos dicen que estamos en el buen camino, también nos dicen que tenemos cosas que seguir mejorando y creo que tardaremos.
Mañana Valencia Real Madrid y mañana también Hapoel Baskonia, Javier Lecuona.
¿Qué tal, Gallego? Sí, será a las 8 y será en Sofía, en Bulgaria, porque hasta el mes de diciembre los equipos israelíes no van a jugar en su suelo patrio. Bajas en el equipo vasconista, Trent Forrest. Vuelve Howard después de su lesión en un dedo de la mano y de un proceso febril. En el equipo local, bajas de Bruno Caboclo, de Tomer Hinat y de Dan Madar, pero ojo a jugadores de primer nivel como Misic, Blakene, Oturu o Bryant. Esta gente va con 7 victorias, 2 derrotas.
De la NBA, que contamos, Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Empiezo por Oklahoma, que sigue a lo suyo. Venció en Memphis con 35 puntos de Shai Alexander y suma 10 triunfos y una sola derrota en este gran inicio de temporada de los actuales campeones. Santi Aldama fue de los mejores, de los Grizzlies, en un mal día de la estrella Ja Morant. A Hugo González también le fue bien la noche, jugó 12 minutos en la victoria de Boston sobre Orlando. En el gran partido de la noche, Houston superó a Milwaukee en un duelo precioso entre Durant y Antetokounmpo, con 31 y 37 puntos respectivamente. Y además, Detroit sigue con su buena línea y ganó a Filadelfia, los Warriors impusieron a los Pacers y los Knicks vencieron con facilidad a los Nets en el derbi neoyorquino.
Y en el mundo del motor, el titular del fin de semana es Norris, más cerca del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, aunque bueno, todavía quedan carreras. Ganó en Brasil, se alejó más de su compañero Piastri y Verstappen bastante hizo, que salió del pit lane y terminó tercero. Pero bueno, no vamos a divertir todavía en las carreras que lleva. Ni en motociclismo, pues mirando al fin de semana, porque este fin de semana llega el Gran Premio de Valencia, las motos en nuestro país, con todo lo que eso supone. Esta semana cerramos el programa con este grupo que se llama Tan Style, que lo hemos puesto mucho este año aquí, porque su nuevo disco tiene ni más ni menos que 5 nominaciones a los premios Grammy. Tan Style y su disco Never Enough vienen a finales de mes a España, el día 27 en Madrid. Os recomiendo que escuchéis el disco Never Enough, que tiene de todo. Aquí lo dejamos, sigue ahora 25 con Aymar Bretos y a las 11 y media El Larguero con Manu Carreño, no os lo perdáis. Y mañana a las 8 y media de nuevo aquí, Hora 25 Deportes en la SER. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.